Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Buenas noches, oyentes de Postscriptum. En la noche de hoy tenemos como invitado, en el marco del mes de noviembre, el mes de la no violencia contra la mujer, y a propósito de nuestro ciclo de la no violencia, al profesor Alberto Abuchar. Él es profesor del Departamento de Lingüística, tiene una maestría en Lingüística de la Universidad del Valle y es doctorado en Educación de la Universidad de Exeter. Profesor Abuchar, bienvenido a Postscriptum y buenas noches.
Buenas noches, Suhey. Muchas gracias por su amable invitación.
El profesor Abuchar está invitado el día de hoy, en tanto que, dado el ciclo que hemos venido desarrollando, en el cual hemos tratado temas concernientes al género desde voces masculinas, voces que no siempre son las que han liderado y llevado la antorcha en esta causa, queremos alimentar un debate, pero un debate razonado, un debate desde intercambio de ideas. Desde la lingüística hay mucho que se puede discutir con respecto a ese tema. Yo, para empezar, quiero que el profesor Abuchar nos comente cómo ve el tema del género, en términos generales, es su opinión lo que estamos buscando, en el país con relación a cómo está el tema en el resto del mundo.
Gracias, Suhey. Pues debo decir, como un acto de responsabilidad, que no soy un estudioso del género o un experto en estudios de género. Mi opinión es muy personal y espontánea. Pues desde los estudios del discurso, la idea que tenemos es que el género, pues, es una construcción cultural, una construcción semiológica, simbólica, y no una realidad biológica. La realidad biológica está allí, pero a nosotros nos interesa precisamente el género como una construcción cultural, simbólica y semiótica. Entonces, desde esa perspectiva me gustaría hacer algunas reflexiones. Primero, habría que decir entonces que tanto la noción de hombre como de mujer también son profundamente discursivas y hasta cierto punto arbitrarias, porque relacionan ambas con unos estereotipos, unas ideas preconcebidas o que han circulado fuertemente a través de los años, de la historia y de la cultura y de los medios sobre lo que significaría ser hombre y mujer. Entonces hay que, desde el punto de vista del discurso, empezar a analizar estas concepciones que existen, que circulan, que se movilizan a través de los medios, por ejemplo, asociadas con las ideas de hombre y mujer. No es que no exista el hombre y la mujer, sino que nos toca analizar qué implican desde el punto de vista del discurso. Ahora, entre estos dos puntos, hombre y mujer, existen una gran cantidad de posibilidades también simbólicas, culturales. Esto querría decir que hay distintas formas de ser hombre y ser mujer en la vida. Entonces también entraríamos desde el punto de vista del discurso a analizar todas las formas de ser hombre y mujer que pueden existir entre estos dos extremos, y volvamos sobre los dos términos que son obligados y necesarios, hombre y mujer. Entonces digamos que es un continuo de posibilidades. En ese continuo de posibilidades se presentan un gran número de casos, si tú quieres mencionarlo así.
Usted está hablando de dos nociones, de dos construcciones efectivamente culturales también que tenemos respecto al mundo en el cual se le asignan ciertas características al hecho de ser hombre y ciertas características a lo que entendemos por ser mujer. En Colombia particularmente y por regiones, además, estos patrones son muy marcados. ¿Qué cree usted que desde la perspectiva del discurso, que es lo que estamos hablando, se puede empezar a hacer un poco para desligarnos de esas ideas que además no son de ayer, o sea, que tienen históricamente ligadas, culturalmente ligadas, y que es importante empezar, como usted lo dice, a replantearnos, porque hay muchas formas distintas de ser mujer y de ser hombre? Entonces, digamos que desde el discurso, ¿cuál sería la aproximación para empezar a ver de otro modo ese tema?
Pues, Suge, yo creo que partiendo del reconocimiento de que se trata de un país multicultural y plurilingüe, podríamos utilizar este concepto de la multiculturalidad para empezar a ver en distintas culturas, en distintos grupos humanos, en distintas comunidades, qué significaría ser hombre, qué significa ser mujer. Y volveríamos nuevamente, se revelarían desde luego allí distintas formas de ser una y otra cosa que se encuentran entre los dos, digamos, extremos. Entonces yo creo que si nos acogemos a ese concepto de multiculturalidad, podríamos empezar a explorar distintas posibilidades. Me imagino yo, por ejemplo, cosas como qué significaría ser mujer entre los afros, qué significaría ser mujer entre los afros del Pacífico, entre los afros de San Andrés, entre los afros de Nariño, qué significaría ser indígena en una u otra comunidad, qué significaría ser hombre, mujer en la costa y en el sector andino. Y creo que por ahí podríamos empezar a mirar posibilidades, y ese trabajo sería también muy extenso, ¿no? No terminaría nunca.
Pero pues empezarlo sería muy importante, lo que usted dice es muy importante, porque no se trata de desconocer ciertos patrones que ya existen y que para las personas son importantes, ¿no? Finalmente, imponer, hay ciertas cosas que definitivamente es necesario e importantísimo empezar a cambiar. Pero hay patrones culturales, sobre todo ahorita hablando, por ejemplo, de la mujer afro y cómo entiende ella misma su feminidad, hay patrones que son muy importantes culturalmente, y esa aproximación desde cómo entiende la gente el género para luego sí empezar a hacer a partir de ahí un diálogo con respecto a lo que es necesario cambiar, me parece muy importante. Yo creo que de hecho eso ya se ha empezado a hacer, pero como en este momento hay una dificultad en cuanto a cómo se conversa respecto al género y las cosas que usted puede decir, lo que es políticamente correcto decir, hay un poco de problema al abordar abiertamente estos temas. ¿A usted le parece que en este momento la forma como se aborda esa discusión, sí hay que cuestionar efectivamente el patriarcado y hay una historia dolorosísima detrás que nos ha dejado excluidas a las mujeres de un lugar en el mundo? ¿Pero cree que sí es asertiva la forma como un poco estamos agrediendo al otro buscando que ya logremos como nuestro lugar en la sociedad? Para mí es así, en algunos casos el discurso feminista tiende a ser incluso violento en contra de los hombres, y me parece que la pelea no es cambiar de lado, o sea, no es que sea ahora atacar al hombre, es que busquemos un diálogo. ¿Qué opina usted al respecto?
Sí, no, pues tu reflexión me parece importantísima, ¿no? Es cómo se están dando los debates. Yo pienso que podría haber una postura a veces un poco recalcitrante, podríamos llamarla así, para combatir el patriarcado y el machismo. Entonces habría que interpretarlo en ese escenario de la confrontación y de la respuesta ante lo que socialmente se ve como una agresión cada vez más extendida de los hombres contra las mujeres. Pero no podemos únicamente ver el asunto desde esa perspectiva. Necesitamos, para poder entender eso que precisamente nos interesa combatir, hay que ver el asunto desde otras perspectivas más sutiles, más simbólicas, más complejas, que nos puedan permitir entender esa confrontación. O sea, lo que quiero decir es que esa confrontación no se resuelve únicamente en el escenario de ella misma, sino que hay que ver todo lo que hay, todas las posibilidades que existen y que debemos mirar para entender el asunto del género y de la violencia de género y de la relación hombres y mujeres. Digamos, esa sería mi reflexión allí. Ahora, lo que estamos presenciando hoy por hoy es que a los medios también les interesa ciertas formas de violencia. Las otras formas de violencia de género quedan un poco invisibilizadas frente a lo que los medios escogen como las formas de violencia que se deben popularizar, se deben hacer circular, se deben mostrar. Entonces hoy por hoy vemos cosas como que la violencia entre las celebridades de Hollywood pues es lo que está a la orden del día. No es que no exista y no es que no sea grave, sino que desde la perspectiva nuestra nos interesa bueno, ¿y por qué esas formas de violencia son las que queremos divulgar? ¿Por qué los medios escogen esas y precisamente esas y no otras? Entonces las formas de circulación del discurso de la violencia también nos interesa esas formas de estudiarlas, investigarlas. Entonces creo que allí hay mucho por hacer también, ¿no? Y es un asunto que le debería interesar a las distintas disciplinas de las ciencias humanas, por ejemplo. Y ahí pues nos sentimos los lingüistas convocados, ¿no? Quién sabe hasta qué punto estamos nosotros respondiendo a la convocatoria, pero deberíamos estar ahí.
Sin lugar a dudas. Tiene usted toda la razón y esa era una pregunta a la cual se ha adelantado, y es el papel de los medios de comunicación dentro de esa discusión. No solo, digamos, en cuanto a las celebridades y ese universo que manejan imaginario, por el cual está, como dice usted, la orden del día, y a partir del cual la gente construye además concepciones del mundo, sino nuestro mismo país. Entonces, en este momento se está cuestionando en los medios de comunicación la violencia contra la mujer, y lo que vemos reiteradamente es la noticia, pero por lo menos una vez al día, de un señor que cogió a una señora y le dio una palera terrible. Y esa es la forma en que los medios de alguna manera reiterar ese tipo de noticias, de la forma además en las que se narran, que es evidenciando totalmente la forma, el morado, el uso de la fuerza física, ¿tiene algún efecto según su opinión? Y ese efecto sería positivo o negativo, porque en mi opinión el hecho de reiterar cierta idea y demostrar un universo como posible efectivamente lo hace lo posible y hace que se reitere esa misma situación. ¿Qué opina usted al respecto?
Sí, creo que tienes razón. Estoy totalmente de acuerdo que los medios hoy por hoy también tienen la tendencia a visibilizar mucho el crimen pasional. Sigue siendo el crimen pasional un asunto de interés por parte de los consumidores de los medios. Entonces hay un énfasis muy grande en la parte cruda del ataque de violencia de ese tipo. Ahora, tendríamos que reconocer la gravedad del asunto, tendríamos que sentirnos supremamente todos responsables de lo que está pasando allí y tratar de sentir el drama que eso significa, pero nos interesa también, como lo sugerí hace un rato, mirar otros tipos de violencia que también merecen toda nuestra atención y que no tienen la atención de los medios. La violencia, digamos, simbólica, me parece que hay que estudiarla más. La violencia velada, el temor a ser violentado, por ejemplo. Una gran cantidad de formas de violencia que no merecen mayor atención por parte de los medios porque no son ni tan crudas, ni tan evidentes, ni tan visuales, ni tan atractivas. Los medios de alguna manera nos presentan el tipo de violencia que queremos ver. Y eso me parece que es una trampa muy complicada.
Justamente a partir de ese tema de las violencias simbólicas, cuesta identificarlas y no tienen la visibilidad. En una entrevista que hice hace unos pocos días respecto al mismo tema, un profesor me decía, el profesor Fabio López, de la importancia de hacer diálogo con los periodistas que también tienen pues un conocimiento, una forma de conocimiento que no es como el de la academia, pero que es muy importante empezar como a relacionar mejor. Pensando en el tema de la violencia simbólica, que es tremendo y que puede tener mayor impacto, porque además es una constante, que la violencia física y la agresión. ¿De qué manera y qué violencias cree usted que es importante evidenciar?
Bueno, creo yo que el asunto, por ejemplo, del miedo a ser violada, por ejemplo, me parece terrible. Es una situación, una amenaza permanente, diaria, cotidiana, permanente, que no termina nunca. Puede que no suceda, pero puede que suceda en cualquier momento. Entonces la persona que tiene que soportar, la mujer que tiene que soportar, o el niño que tiene que soportar, o la niña que tiene que soportar, o la mujer, o el hombre, que tiene que soportar el miedo a ser violado, maltratado, castigado, toda la vida, toda la santa vida, pues a mí me parece que eso merece investigarse más. Porque ahora eso no tiene la espectacularidad que ¿no es cierto?, de la que estamos hablando, el crimen pasional, pero es un asunto velado, disimulado, escondido, invisibilizado y merece que se devele y que se demuestre y que se evidencie a través de un proceso de investigación. Entonces creo que nosotros en Colombia estamos sometidos a ese tipo de violencias simbólicas y las vivimos día a día permanentemente. Las zonas vedadas en las ciudades, sitios, áreas por donde no podemos circular porque el miedo no nos permite. Entonces creo que de ese tipo de violencia habría que también hablar.
Sin lugar a dudas, pero es también la forma en cómo lo hablamos. Un poco no, porque como le decía, es importante, sí, investigaciones. La Escuela de Género ha hecho un trabajo muy juicioso en esa dirección, pero también es un poco cómo ponemos en contexto y cómo comunicamos las ideas al respecto.
Sí.
Hablando justamente de la forma en que nos comunicamos, yo quiero que usted me dé su percepción y su opinión sobre el discurso incluyente que se impone hoy en día y que para muchos sirve para lavarse las manos en cuanto a tomar de verdad una posición y una responsabilidad al respecto, en la medida en que puedan decir ellas y ellos y nosotros y nosotras, y aquí se acabó el asunto.
Uh-huh.
Para usted, digamos como lingüista, yo tengo la suerte de ser lingüista y de conocer comunidades indígenas donde hay tres marcas de género femenino y una marca de género masculino, e igual le dan unas paleras a las señoras de padre y señor mío. O sea, no sé hasta qué punto de verdad el discurso incluyente genera un impacto en la forma en cómo pensamos. Ahora que también como lingüista sé el impacto que puede tener el discurso en la forma como pensamos. ¿Usted qué opina al respecto?
Gracias, Suhey. Sí, pues algunas aproximaciones al problema, que es complejo.
Uh-huh.
Sí, es cierto que el lenguaje puede crear realidades, uh-huh, y facilitar algunas cosas y puede hacer un trabajo interesante a través del lenguaje de incluir más y dar más visibilidad, incluir. Bueno, sin embargo, también se puede volver un cliché, se puede volver una estrategia retórica para hablar de inclusión y al mismo tiempo en la práctica no sucede mayor cosa. Entonces, no podemos supervalorar el poder del lenguaje. El lenguaje es muy poderoso, pero no puede llegar a resolvernos nuestros problemas. O sea, el lenguaje tiene que ser también una praxis. Y no solamente hablando de inclusión se logra la inclusión, no solamente repitiendo la importancia de la inclusión se logra la inclusión. Entonces, creo que, digamos, sí puede generar expectativas, puede generar conciencia, pero no podemos caer en la trampa de pensar que solamente a través del lenguaje de la inclusión logramos la inclusión, ¿no?
Y otro punto en el cual quería su opinión, que me parece un poco que quedó en el olvido, pero que también puede ser una trampa, es el debate reciente que hubo respecto a la ideología de género, que fue muy discursiva y aproximándose a nociones que son importantes para las personas, como la concepción de familia, como la concepción de seguridad. Eso fue una trampa muy discursiva, muy bien elaborada discursivamente, en la cual se ve al otro como una amenaza por cómo está como ser en el mundo. Entonces yo quiero que usted me dé su opinión al respecto, y me parece que no debemos descuidarnos en cuanto a que eso puede suceder reiteradamente, y esa aproximación de muchos políticos desde el discurso muy bien craneada en la academia de pronto no la estamos viendo en todas sus dimensiones. ¿Usted qué opina al respecto?
Bueno, recuerdo que en esa ocasión el uribismo utilizó esto como una estrategia de guerra contra el gobierno de Santos, particularmente contra la ministra Gina Parodi. O sea, encontraron una excusa para hacerle una guerra. Tal vez algo que pensaron ellos que ella les debía, o una retaliación, que ella fue uribista, una retaliación con ella. Pero en últimas creo que fue una celada, una trampa. O sea, buscaron el pretexto, le encontraron en algún lugar y ahí montaron una gran cruzada contra lo que ellos llamaron la ideología de género. O sea, ellos son los responsables de haber armado el concepto de ideología de género. La ideología de género no era un asunto que preexistiera, sino que ellos, a través de la guerra contra el gobierno de Santos y contra la ministra, crearon o produjeron el concepto de ideología de género y se lo asignaron a Gina y a ella como una de las promotoras nacionales de un movimiento internacional de ideología de género. pero creo que está totalmente viciado, o estaba totalmente viciado todo el asunto. Además, pues luego se evidenció que ellos a su vez también habían hecho cartillas donde se suponía que llamaban la atención sobre la importancia de respetar el género. Entonces, pues esto estaba lleno de contradicciones. Ahí lo importante para nosotros es ver todo el manejo del discurso y el manejo de la retórica y la cantidad de falacias que se manejan, digamos, en este tipo de debates, ¿no?
Sí. Eso es algo que me impresiona justamente de esa parte. En un país que está tan polarizado y la tendencia es siempre hacer uso de este tipo de recursos y de mecanismos, lo que tiene en este momento esta facción de la sociedad de la derecha, por decirlo así, es esa capacidad de, a través del discurso, generar una división. Como academia, ¿cómo nos paramos ahí? Porque de verdad no podemos hacer como... Eso es cuestión de la política y nosotros aquí somos productores de otro tipo de conocimiento. No es así. El conocimiento que producimos acá debe ir en dirección a resolver esa división que está siendo tan peligrosa, sí, como la guerra misma. O sea, es una cosa que no podemos dejar simplemente que se alimente todos los días. Sí, sí. ¿Cómo nos paramos como academia ante esa tendencia siempre a través del discurso a vincular hechos que no tienen ninguna relación, a generar falacias, vincularlos, sí, con la vida de las personas?
Pues, Ujay, muy, muy compleja la pregunta, porque es que hoy por hoy pareciera que los políticos tienen derecho a hablar sobre lo divino y lo humano. O sea, ellos son sociólogos, antropólogos, lingüistas, politólogos, entonces hablan sobre todo. Y la gente, pues, está pendiente de lo que ellos digan, porque pues ese es el punto de referencia. La academia pareciera que no tiene suficiente que decir o no tiene suficiente espacio. Tendríamos que seguir en una lucha fuerte para que esos mismos medios nos den los espacios para poder nosotros presentar reflexiones novedosas, ¿no? Volviendo, por ejemplo, sobre el asunto de Gina, sobre esa situación que se presentó allí, esta gente que la sindicó de la ideología de género, pues me acuerdo, daba a entender que esa ideología de género se trataba de ir preparando a los niños de una vez desde muy jóvenes para el homosexualismo. Entonces ese manejo perverso, ¿no es cierto? Eso tendríamos nosotros que estar desde la sociología, la lingüística, la comunicación, estar nosotros alerta y estar pendientes y atacar en el momento que se necesita oportuno para desenmascarar, digamos, los juegos de la retórica y los juegos del discurso que están utilizando estos movimientos extremistas para desacreditar pues lo que ellos consideran que es el enemigo político, ¿no? Y en todo caso ellos van por el poder a las buenas o a las malas y se van a valer de todas las formas de lucha, ellos sí, para hacerse al poder nuevamente, ¿no?
Completamente de acuerdo con eso, y nos hace un llamado a algo que comentábamos justamente con Fabio López, y es el hecho de que nosotros hacemos acá investigaciones, que ese debe ser el deber ser es ese, que sea una investigación bien hecha, con su tiempo, pero también debemos pararnos en una posición en un momento, porque si hacemos una investigación a partir de lo que está sucediendo, la ideología de género, que en 3 años dé una respuesta a un problema, pues realmente no va a ser tan eficaz y no va a tener ningún impacto. Entonces sí, creo que también nos podemos parar como academia a hacer cosas relevantes. Por ejemplo, la universidad hace eventos académicos todo el tiempo. Sí. Dar discusión a los problemas de este momento me parece que debe ser una tarea, sí, sí, de todos, sin entrar en la discusión de si eso es lo que el académico y su labor, no, la labor, y sobre todo en la Universidad Nacional, debe ser la respuesta a los problemas del país.
Sí, sí, sí.
Profesora Bouchard, yo le agradezco muchísimo que usted nos haya acompañado esta noche en Postscriptum. Lo invitamos a seguir los programas en relación al tema del género. Muchísimas gracias por sus contribuciones.
Muchas gracias, Ujay, por su invitación. Desde luego voy a estar muy pendiente de todos estos programas. Gracias.
Buenas noches. Bueno. En la presentación y realización los acompañó Ujay Balúa, y en la producción, Manuel Durango.
condiciones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.